Y bueno, quería compartir una palabra que se llama la visión clara, pero antes quería dar una palabra también de esperanza, porque quizás esas personas nuevas que hoy han llegado necesitan el aliento del Señor. Así que primero el mensaje es para todos los nuevos o aquellos que hace poco que conocen a Jesús o que están aquí en la iglesia. En San Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Les queremos decir que hay una palabra de esperanza. Sabemos que en estos tiempos Dios traerá a hermanos nuestros que por algún motivo se alejaron del Señor o dejaron de congregarse. Yo sé que el Espíritu del Señor los está llamando, los está trayendo nuevamente al rebaño para fortalecerlos. Así que, si es tu caso, sentite guiado por Dios, porque es el Señor el que te ha traído. Y dice que el poder de Dios está sobre Jesús, es Él el que te ha ido a buscar, porque tiene la unción. La unción es capaz de romper, quebrantar, destruir todo aquello que te ha hecho mal, todo aquello que ha frenado tu vida espiritual y ha causado distintos inconvenientes en tu interior, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en distintas áreas. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que Jesús te llena de esperanza, que ahora, a través de Él, todas las cosas son hechas nuevas. Sí, hay una buena nueva para ti, una nueva y buena noticia, que todas las cosas pueden hacerse de nuevo a través de Jesucristo. Y si te apartaste, te da la oportunidad, una nueva oportunidad, para que puedas encaminarte en sus benditos caminos. Dice que también Él sana a los que están quebrantados de corazón. ¿Qué te ha pasado en este tiempo? ¿Quién te ha herido? ¿Qué situación produjo un dolor fuerte en tu corazón, en tu alma? Quizás una traición, una desilusión amorosa, una herida que te causó alguien que vos estimás y querés y no lo esperabas, y esa herida está ahora en tu corazón. Nadie lo sabe, pero vos lo sabés. En las noches pensás en eso y te levantás también con ese dolor. El Señor te dice: yo vine a sanar el quebrantamiento de tu corazón, donde nadie puede llegar, donde el médico no puede, donde el psicólogo tampoco. El Señor es especialista en sanar el alma. El alma, en esa área están los sentimientos, están los pensamientos, están tus emociones, está tu voluntad. Allí el Señor tiene la capacidad de poder sanarte y producir una liberación también mental. A pregonar libertad a los cautivos, si has caído en alguna tentación, en algunos vicios, o tu carácter de alguna manera ha cambiado y se ha llenado de ira, dice aquí la palabra del Señor que Él viene a traerte libertad. Él es el que puede romper todas las cadenas y darte la verdadera paz, la que el mundo no te puede dar. Vino a dar vista también a los ciegos. Justo hoy vamos a hablar de la visión clara, de poder entender el concepto de la vida abundante que hay a través de Cristo. El Señor nos habla en su palabra que hay una ceguera espiritual. La gente, en vez de vivir, sobrevive. No tiene la capacidad de ver la vida en Dios. Hay un velo, hay una ceguera espiritual. Y Él dice que viene a tu vida a dar vista, aún si estás ciego, a poner en libertad a todos los oprimidos, a los que han recibido injusticias, a los que llevan carga tras carga, a los que están en sufrimiento, a los que sienten esa opresión, esa carga en su cerviz, aquí, ¿no?, con esos dolores, esa tensión. El Señor vino, dice, a libertar a todos los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Por eso es muy importante venir a la casa de Dios a escuchar la predicación que tiene el Señor para tu vida, porque a pesar de todo, este es el año agradable del Señor para tu vida. Quería orar con todos ustedes y sobre todo con aquellos que están volviendo a la casa de Dios, al camino de Dios, o aquellos nuevos que dicen, no, yo tengo que tener un encuentro con Dios, quiero conocer más de Dios, y hoy están aquí o nos están siguiendo por las redes sociales. Les pido por favor que inclinemos el rostro y que hagamos una oración, cada uno de nosotros, pidiendo el favor de Dios. Señor, podés decir, sana mi corazón, aliéntalo a través de tu palabra, todo quebrantamiento, herida y dolor, sánalo, Señor. Libértame de toda cautividad, Señor, que haya en mi vida. Dame vista para poder ver la realidad de esa vida abundante que tú prometiste y trae una profunda libertad a toda opresión que quiera venir a mi vida. Porque recibo este año, que es el año agradable tuyo, para recibir yo la bendición que tú tienes. Me pongo a cuenta contigo, Señor Jesús. Si he pecado, lo más probable, me arrepiento de mis pecados y quiero que tomes el control de mi vida. Quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Y la iglesia dice, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, hermana, puede tomar asiento. Si gusta, puede tomar asiento. Hay varios asientos ahí, allí. Tome asiento. Está en su casa, no hay problema. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que están en su casa? Pero no se lleve nada, ¿eh? Ese es un buen chiste, ¿no? Y si me pueden traer un vasito de agua, que hace calor acá, no creo que me hayan traído, ¿eh? Gracias. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, vamos ahora a un mensaje para la iglesia, ¿no? Un mensaje, hemos tenido un mensaje, un mini mensaje para los nuevos, y también es un mensaje para la iglesia. Y hay veces que el nuevo está despierto y toma el mensaje, ¿no? Generalmente, como comencé esta charla con ustedes, una leche espiritual, ¿no? Es como un bebé darle un alimento liviano. Y ahora viene, bueno, un alimento un poco más sustancioso, más nutritivo y por ahí un poco pesado para el nuevo. Pero confiamos en los milagros de Dios que también lo pueden digerir bien y lo pueden recibir. Así que vamos al mensaje que el Señor puso en mi corazón acerca de la visión clara, tener precisamente una visión clara. Quería compartir, bueno, con todos ustedes este tema tan apasionante. Bueno, vamos a encontrarlo, que está aquí con toda la tecnología. Y quería hablar de algunas áreas de esta visión clara. Bueno, Dios quiere que tengamos una visión clara. Si no tenemos una visión clara, la misma Escritura nos dice que viviremos una vida de desenfreno, una vida donde no podremos concretar tantos propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Una vida sin visiones como el pueblo de Israel, dando vuelta como una calecita 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y en esos desiertos de la vida nos vamos por muchos lados porque no tenemos visión. Cuando tienes visión, te enfocas en esa visión y vas viendo cómo Dios va construyendo en tu vida a lo largo de los meses y de los años. Y cuando miras para atrás, ves algo construido. Ves tu vida que ha sido construida por Dios, que ya no te drogas, que ya no maltratas a tu esposa, que ya no te olvidas de tus hijos, que ya hay paz en tu corazón, que ahora hay un cambio en tu vida. En lo personal podés ver un cambio, una transformación. Te acostás en paz, te levantás en paz, estás contento, Dios cambió tu carácter. Porque te enfocaste en la visión. O sea que cuando vos tenés visión, hay una bendición personal Pero también la visión de Dios te lleva a tener una bendición matrimonial, una bendición familiar, donde podés mirar para atrás y podés ver a tus hijos que van creciendo en el camino del Señor. Algunos de ellos se casan, ¿eh? Dios te da paciencia para los yernos, ni una sonrisa, ¿no? Dios nos da paciencia para los yernos, Dios nos da paciencia para poder disfrutar de esta vida que Dios nos da. Bendecimos a los yernos y bendecimos a las nueras. ¿Cuántos decimos amén? Pero vemos que nuestros hijos se van desarrollando, tienen sus trabajos, tienen sus esposas, tienen su familia y sobre todo que están en los caminos del Señor. Y eso se logra teniendo una visión. También la realidad nos dice cuánta gente no tiene visión y mira para atrás y sus hijos están perdidos, sus hijos están en vicio, sus hijos han abandonado al Señor, su matrimonio es un desastre, su familia es un desastre, su interior es un desastre. La Biblia dice que sin visión el pueblo perece. Y Dios quiere precisamente traer vista, dice, a los ciegos, como recién leímos. La visión es personal. ¿Cuál es tu visión personal? ¿Qué visión te ha dado Dios de tu vida? Los pensamientos que Dios tiene para ti, dice, son de bien y no de mal. Estás viviendo de esa manera porque esa es la visión que Dios tiene para tu vida. Por eso tenemos que acoplarnos a la visión del Señor, no a la visión del mundo. En la familia, ¿cómo está tu familia? ¿Es la familia que realmente anhelas? Bueno, buscando de Dios, el Señor te dará una visión clara y te enfocarás y seguirás al Señor, y te puedo asegurar que Dios irá ordenando también tu familia si hay algún desorden allí en el matrimonio o con los hijos o en lo familiar. También en lo laboral, Dios quiere darte una estabilidad económica o una libertad económica. En la iglesia hay hermanos que tienen una libertad económica donde Dios realmente los ha bendecido, pero no siempre fue así. Desde el momento que tuvieron una visión clara, cómo buscar a Dios y enfocarse en Dios, Dios verdaderamente los ha bendecido. En síntesis, si tienes visión, la visión que es poder ver un poco más allá de la realidad y confiar en Dios llenos de esperanza, tu vida personal va a ser una vida agradable, tu familia va a ser una bendición, el Señor será tu pastor en lo laboral y nada te ha de faltar. Pero estas bendiciones que todos buscan, esas añadiduras que todos buscan, vendrá por añadidura si tenemos una visión espiritual. Como dice el gran apóstol San Pablo, si ustedes solamente miran las cosas de abajo, las terrenales, eso es pasajero, porque es lo visible. Pongan su mirada en las cosas de arriba, las invisibles, las que son eternas. Y ahí entramos en la dimensión de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe te lleva a esa visión. Si yo miro hacia atrás desde el día que me convertí hasta ahora, doy testimonio que todo lo que el Señor ha mostrado impregnado en mi alma, porque es una imagen que vos la tenés en el alma, que te lleva siempre a seguir para adelante, yo debo decir y dar testimonio que Dios lo ha cumplido con creces. Les digo sinceramente, puedo mirar a los ojos a cada uno de ustedes y les puedo asegurar que el Señor es fiel. Hace unos 36 años que le conozco y Él ha sido fiel. Y Él me ha ayudado en lo personal, matrimonial, familiar, laboral y sobre todo en lo espiritual. Y lo mismo y mucho más también quiere con tu vida. Si sabemos oír, si tomamos la visión del Señor que es la espiritual, entonces verdaderamente podremos comprender lo que el Señor quiere. Proverbios 21 y 18 dice, sin visión, también otra versión dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es feliz, es feliz. Hace poquito saqué un mini video que dice, bienaventurada, o sea, feliz es la nación cuyo Dios es Jesucristo. Una nación será feliz, la vida de nosotros es feliz cuando nuestro Dios es el Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Lamentablemente vemos que estamos sumergidos en un mundo bajo el maligno, dice la Escritura, que lleva a la perdición y que lleva a una religiosidad, a una religión que no sirve absolutamente para nada y donde muchos están metidos allí. Ahora voy a dar algunos ejemplos. ¿Y qué nos pasa a nosotros, no?, cuando vemos a tanta gente engañada, que consulta a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, a los astrólogos, o en distintas religiones, miles y miles, millones de religiones, porque en India hay millones de dioses falsos, dioses con minúscula. ¿Qué nos pasa en nuestro corazón? ¿Qué nos pasa cuando nosotros oímos, por ejemplo, a nuestro presidente, que dice: en su último día de visita oficial a Israel, el presidente argentino Javier Milei dijo que quiere ver la reconstrucción del tercer templo judío para cumplir la profecía que traerá el Mesías judío a la tierra? Bendecimos al pueblo judío, lo amamos, oramos por Jerusalén. Sabemos que los que oramos por Jerusalén seremos también bendecidos. Dios quiera que todo Israel se salve. Pero conocemos la Biblia, conocemos Apocalipsis, conocemos la palabra de Dios. Y este tercer templo que va a edificar Israel no es, como tristemente dijo el presidente, para que ingrese el Mesías judío. Las Escrituras dicen que no entrará el Mesías judío allí. Lo que entrará allí será la abominación desoladora, lo que el Nuevo Testamento le llama el anticristo, el falso Mesías. Y nosotros sabemos esa verdad. Y los presidentes del mundo van para ese lado porque caerán en el engaño. Y por cuanto se negaron a creer en la verdad, Dios mismo permitirá que crean en la mentira. Por eso nosotros tenemos que predicar. Yo soy apolítico, hermanos, bendecimos al presidente Milei, bendecimos a los expresidentes, los bendecimos, pero la verdad es la verdad. Y mis palabras, dijo Jesús, son la verdad. Ahora, ¿qué nos pasa en nuestro corazón cuando oímos semejantes cosas que están completamente erradas y que tienen una influencia grande sobre las masas? Otro caso, yo le hablo de temas actuales, ¿no?, de lo que esto sucedió. Si usted quiere, después se lo muestro, el portal del diario y donde lo escribieron. ¿Qué le pasa en su corazón? ¿Qué le pasa? Si no le pasa nada, es porque falta visión. Pero si usted tiene visión, algo empieza a latir en su corazón. Segundo, vemos que, bueno, también viajó allí el presidente a ver al Papa, que aquí, que allá, y la Iglesia Católica tiene una gran influencia en el mundo. También Apocalipsis habla de ella. Y podemos ver que ahora han declarado santa a una mujer de 1700 y pico, Mamá Antula. Y dicen que es santa y que aquí, que allá, bueno. Y faltaba encontrar, dicen ellos, un milagro para, bueno, justificar para que la hagan santa. Y yo me reía porque dicen que, bueno, lo que justo pasó, que encontraron en una prenda una carta, y en esa carta se descubrió que había hecho un milagro. Y entonces hay todo el mundo mirando eso, que es una santa, y después le adoran. Nada más alejado de la realidad bíblica, llevando a las masas a la idolatría. Y nosotros vemos eso y cambiamos y no nos pasa nada. Decirle a que está lo, si no te pasa nada, es que no tenés visión. Pero mirá lo que pasa cuando vos tenés visión, de la cual le voy a hablar. Si alguno ahora no siente nada, no se preocupe, pero vos vas a salir esta tarde de acá con tu alma encendida. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo? Vos vas a salir de este lugar con tu alma encendida. Encendida por Cristo. Dice que San Pablo, un hombre de gran autoridad, ¿no?, que enseñaba de los dones espirituales, de los frutos espirituales, de la llenura del Espíritu. No se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Hagan morir las obras de la carne y vivan en el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Un hombre con una experiencia fenomenal en el Espíritu, lleno del Espíritu. En Hechos 9:1 dice que Saulo, Hechos 17:16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se enardecía. El fuego del Espíritu Santo que estaba en él lo encendía. No podía quedarse callado ante tanta idolatría. No nos podemos quedar callados ante tanto engaño, ante tanta mentira, ante tanta ceguera espiritual. Hablando la palabra de Dios con autoridad, con respeto, pero firmes, con la autoridad que el Señor nos ha dado, para que pueda llegar el mensaje y transformar los corazones de las personas idólatras o que están en religiones engañadas, como lo estuve yo durante 20 años, también en esa religión oficial, pero que cuando vino un problema grave no me pudo ayudar. Porque cuando vienen problemas graves a nuestras vidas, la religión no te puede ayudar. Pero la buena noticia es que Jesús sí te puede ayudar. Y eso predicamos aquí, a Cristo crucificado, a Cristo que murió, pero al Cristo que resucitó y que tiene poder para ayudarte, para bendecirte y para hacer todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Así que Pablo se enciende, ¿no? Pero no siempre fue así Pablo. Pablo también estuvo en la religión. Dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote a pedir cartas para perseguir a los cristianos. Saulo de Tarso, que después fue San Pablo, Saulo de Tarso tenía su religión. Y él creía que hacía lo correcto delante de Dios. Hay muchas religiones, también la religión evangélica. A veces creemos que estamos haciendo lo correcto, pero lo único que tenemos es una religión. Y Cristo no es una religión, Cristo es un estilo de vida, es vida abundante, es poder, es río de agua viva, es llenura del Espíritu Santo, es tener una visión, es servirle, es adorarle, es hacer su voluntad. Pero Pablo fue tocado por el Señor y el Señor lo toca y lo deja ciego. Estaba ciego en la religión. Pero Dios lo toca y lo deja ciego en lo natural, para que empiece de nuevo. Vino un reseteo a la vida de San Pablo. Eso deberá suceder también en muchas vidas, donde hay una gran esperanza que puedan cambiar. Ciegos en lo espiritual como Pablo, Dios lo deja ciego natural, para que después pueda ver en el mundo espiritual. Y ahí ora, usted sabe la historia, Ananías, que Dios lo manda y ora y recupera a San Pablo la vista. No quería ir a orar a Ananías por Pablo, pero Dios le dice que vaya, porque Dios lo había escogido para abrir los ojos, dice, de aquellas personas ciegas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en Jesús, el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Pablo estaba dando testimonio de que Dios le había abierto los ojos, porque estaba ciego en una religión, no tenía visión, estaba ciego, pero Dios le dio la vista y ahora lo usaba Dios para sacar a la gente de las tinieblas y darle precisamente la vista, el perdón de pecados y la santificación. Y le dice en testimonio al gran rey Agripa: yo no fui rebelde a la visión celestial, le dice San Pablo. A nosotros nos ha llegado el mensaje de tener esa visión del Señor, esa vida nueva y abundante en Cristo, y el mandato del Señor de hacer su obra y hacer su voluntad. Y San Pablo dice: yo no he sido rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo comienza a predicar el Evangelio, comienza a hablar a judíos y a gentiles y a demostrar por las Escrituras que Jesucristo es el Señor. Y él ha llenado casi todo el mundo conocido con el Evangelio. Y lo hizo con el fervor del poder del Espíritu Santo. Y lo hizo simplemente con cartas que enviaba. Y lo hizo por medio de la oración. ¿Cuánto más nosotros ahora con todos los medios, ¿no?, que tenemos para poder hacerlo? Hay veces que nosotros, hermanos, tenemos una visión borrosa. Aceptamos a Cristo, pero no tenemos la visión clara. Nos perdonó los pecados, pero seguimos con los mismos traumas, seguimos con los mismos temores, seguimos con los mismos problemas, seguimos con las mismas ataduras, seguimos siendo lo mismo, parecería. Una visión borrosa. Sabemos que tenemos la salvación, pero no cambia nada en nuestra vida. Todo sigue igual, parecería. Me hace acordar a lo que sucedió cuando escribe Marcos en el capítulo 8, 23 y 25. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles. Jesús le había orado. ¿Ves ahora?, le dice Jesús al ciego. Y veo a los hombres, pero lo veo como árboles. Una visión borrosa. Hay cristianos que tienen esa visión borrosa. Es buena gente, pero no ve mucho. Ve todo medio confuso. No sabe para dónde tiene que ir. No sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. No sabe esto, no sabe lo otro. Anda en la vida, cree en Dios, es buena persona, pero anda con visión borrosa. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos Jesús y le dijo que mire. Y ahí miró y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Esa es la visión que quiere el Señor. Si hay alguien que vino con visión borrosa, bueno, Jesús te oró, vos oraste, Dios te tocó y algo pasó. Antes no veías nada. Ahora ves medio borroso, pero tengo una buena noticia. El Señor te toca en esta noche para que no veas borroso, sino para que veas a larga distancia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y veo borroso, más o menos, y no sé si es la voluntad de Dios, y no sé con quién me casaré, y no sé si este noviecito, y no sé esto, y no sé si este trabajo, y no sé si esto, y no sé si aquello. Visión borrosa, pero Dios hoy te toca. Tercero, también una visión podemos tener distorsionada, aún conociendo al Señor. Dice que las que le fueron fieles, las mujeres y los discípulos, estuvieron con Jesús. Jesús muere, es sepultado. Y después, al tercer día, van estas mujeres, van estas mujeres al sepulcro. Aunque también dice, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que no está ahí, que él vive. Una visión distorsionada. Estas mujeres tenían una visión distorsionada. Dice que ellas no encontraron el cuerpo. ¿Qué clase de cuerpo estaban buscando estas mujeres? Estas mujeres estaban buscando un cuerpo muerto. Una visión distorsionada. Cristo le había dicho que él iba a resucitar al tercer día, pero ellas buscaban un cuerpo muerto. Había que buscar un cuerpo resucitado. Hay creyentes que están buscando cuerpos muertos. Su visión es distorsionada. No, no es por ahí. Y un ángel en misericordia, el Señor lo ve y dice: no está ahí. No está en un cuerpo muerto. Él está en un cuerpo vivo. Él vive, les dice. Estamos buscando un Cristo vivo. Estamos buscando un Cristo muerto, hermano. Y fueron también algunos de los discípulos al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Y este relato también lo cuentan dos caminantes, dos discípulos que iban camino a Emaús. Y le dicen al Señor: sí, unas mujeres dijeron que fueron a ver el cuerpo, pero no lo encontraron. Y también fueron los discípulos y no lo encontraron el cuerpo. le estaban diciendo al Señor que se le había metido en el medio y caminando con ellos. ¿Y qué le dice Jesús? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y aún estando, dice, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos a estos discípulos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese es el Cristo que seguimos. Ese es el Cristo que cuando Él caminaba y predicaba y daba testimonio, los corazones de los que le escuchaban ardían de la palabra de Dios, porque Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Es ese San Pablo que se enardecía al ver a la ciudad en idolatría. Es la gente de visión. Cristo, el mayor visionario, el que lo tiene todo claro, el Señor. Pero también los que lo siguen al Señor. El Señor les da esa vista. Les muestra su voluntad. Les muestra el camino. Les hace entender su voluntad. Hace un tiempo decíamos: Dios no juega a las escondidas. Ah, me voy a esconder de Luis 50 años para que no se dé cuenta su voluntad. No, Dios la quiere mostrar. Pero para encontrar su voluntad, tenemos que anhelar tener esa visión del Señor. Tenemos que buscarle, porque ciertamente lo hallarán si lo buscan de corazón. Lo tenemos que buscar con integridad. Lo tenemos que buscar con arrepentimiento, y la señal del arrepentimiento es el cambio. Antes iba para allá en el pecado, me arrepiento y ahora voy para allá con dudas, con luchas, con problemas, pero voy para otra dirección. ¿Cuántos dicen amén? Ya no vamos caminando hacia el pecado, vamos caminando hacia Cristo. Y aunque el camino sea estrecho y angosto, y por más torpe que seamos, vamos a llegar a la meta, porque el Señor nos tiene tomado de su mano. Es un camino estrecho y angosto, es un camino de santidad, pero por más torpe que seamos, llegaremos, porque es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El favor de Dios está sobre nosotros para poder terminar esta carrera. Dale la gloria y la honra a Él, hermano. Así que tenemos a los de la visión, las que están ciegos, la visión borrosa, la visión distorsionada, Pero hay una visión, la visión infrarroja, la que se puede ver aún en la oscuridad. La visión que te da Cristo es una visión que puedes ver en la oscuridad, donde nadie ve, donde viene la enfermedad y parece que te morís, pero vos tenés fe y sabés que vas para adelante porque tenés una visión infrarroja. Cuando viene el golpe de la prueba, del dolor, de la traición, donde está la oscuridad, donde vos no sabés nada de lo que puede suceder y no encontrás el camino, pero tenés la fe, te animás a decir: aunque yo no sé cómo lo harás, tú lo harás, porque mi fe está en ti. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre de la madre de la niña. Y lloraron todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloren, no está muerta la niña, sino duerme. ¡Qué visión! Niña muerta. Cristo dice: mi visión no está muerta. Esa niña para mí duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Esa es la visión que el Señor nos quiere dar. En medio de tu prueba, que puedas ver la salida por medio de la fe. Que no te llenes de temor, que no te llenes de dudas, de desesperación. En medio de esa prueba y de ese dolor, Dios tiene la salida. Hay algo difícil para Dios, hay algo imposible, hay algo que Él no puede hacer. Para Dios todo es posible. Y para los que pueden creer también todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Si tú puedes creer, todas las cosas son posibles. Pero tu fe no debe estar en una religión, no debe estar en un hombre, no debe estar en un ídolo. La fe debe estar en Jesucristo, poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y nada nos será imposible. Apláudale al Rey, apláudale al Rey, apláudale al Rey, apláudale a Cristo. Es a Él, es en Él nuestra fe. Donde nadie ve, donde nadie ve, tú ves. Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de visión, un hombre lleno de visión. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7, 55 y 56. ¿Cómo es posible que este muchacho, tan jovencito, tenga tal visión? Es que Dios no mide por edad. Él ve el corazón. Y Dios lo llenó de tal manera, Esteban, que en el momento de su martirio, mientras le estaban tirando piedras, él dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Él podía ver más allá del común denominador. Él tenía la visión del Señor en medio de la oscuridad y de la prueba. Él podía ver una visión clara. Eso es lo que tiene el Señor para nosotros. Y cuando tenés la visión clara, vas a poder alcanzar todo eso que el Señor preparó. Miremos la vida de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Abraham pueda tener esta bendición de Génesis 12? ¿Y cómo es posible que se haya cumplido? Dios trabajó en Abraham para que tenga una visión. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este Ismael, sino un hijo tuyo, llamarás Isaac, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si tú las puedes contar. Y le dijo: así también será tu descendencia. Ven, viejo Abraham, ven, tienes 75 años, ya estás viejito para tener hijos, y tu esposa es estéril, está frito Abraham, solamente tienes a Ismael y tú crees que por medio de él será tu descendencia y te apuraste para unirte con Agar para tratar de cumplir mi promesa. No será Ismael el que te heredará, yo te daré un hijo propio. Ven Abraham, ven que te enseñaré a tener visión. A ver, mira el cielo Abraham. ¿Qué ves, Abraham? Mira todas las estrellas. Bueno, cuéntalas, Abraham. Una, dos, diez, quince, veinte mil, cincuenta mil, cien mil, un millón doscientos. No, no la puedo contar. Así será tu descendencia. Y entonces padre Abraham volvió a mirar, me imagino, y de cada estrella el rostro de una persona. Y hoy la descendencia de Abraham son millones de personas, porque él tuvo también la visión. Y después de 25 años le llegó la promesa y tuvo precisamente allí a Isaac, el hijo de la promesa. Y Dios cumplió porque pudo tener esa visión que el Señor nos dio. Si tú puedes ver, vas a poder creer. Y la visión de la cual le hablo es algo espiritual que viene por medio de la fe. Por eso rompe con toda clase de religión. Uno puede tener una cabeza así de conocimiento en la iglesia, pero si no tiene la visión y la sensibilidad espiritual, carece de la visión. No sabe para dónde va, no sabe qué hacer con todo ese conocimiento, pero cuando tienes visión, sabes para dónde ir. Sabes cómo buscar la paz en tu interior, cómo bendecir tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, cómo puede prosperar. ¿O acaso San Juan en su tercera carta no escribe: amado, es mi deseo que tú seas prosperado en todo? ¿Cuántos quieren eso? Vamos, no se haga el falso humilde. ¿Cuántos quieren eso? Que tú seas prosperado en todo, como José, todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Yo quiero que Dios me reprospere para que la obra de Dios siga corriendo, hermano. Dios ve mi corazón. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuántos quieren salud? Mi cuerpo fue golpeado por varias enfermedades difíciles y acá estoy, sano, porque hay una condición. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tienes visión, si tienes conocimiento de la palabra, porque dice también que el pueblo sin profecía se desenfrena. Y dice, y el pueblo sin visión se desenfrena. O sea que la profecía, la palabra, si tenés el conocimiento de Dios, si madurás espiritualmente, vas a prosperar en las distintas áreas, aunque eso no es lo más importante, lógicamente lo más importante es la salvación, pero Dios no tiene problema de bendecirte, Dios no tiene problema si sabe que eres maduro espiritual, que esa prosperidad no te va a apartar de Él. Dios no tiene problema porque lo va a utilizar Dios ese recurso para poder bendecir a otro. ¿Quién va a poder dar si no tiene ni siquiera para Él? Dios te puede bendecir en sobreabundancia y te llena también de salud, así como prospera tu alma. Entonces, si te metes con Dios, si buscas a Dios de todo corazón, si tenés esa visión de parte de Dios y le das para adelante, no hay ningún problema. Dios te va a bendecir como Abraham, te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente y serás bendito para ser de bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aún a los que te maldicen yo maldeciré y a los que te bendigan yo bendeciré. Por eso nosotros desde aquí bendecimos a todas las personas y bendecimos a Israel y bendecimos al pueblo judío, porque bendiciendo es que también nosotros seremos bendecidos. Dale la gloria al Señor. Bueno, pero esa promesa es para Abraham, Gálatas 3:29, Nuevo Testamento. Y vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Más fuerte, ¿cuántos son de Cristo? Ahí me gusta, los de la mañana gritaron más fuerte, ¿cuántos son de Cristo? Me gusta la competencia espiritual, gloria a Dios. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, y escuche, y herederos. Según la promesa. ¿Qué promesa? Abraham, te bendeciré grandemente y te multiplicaré en abundancia. Recíbalo y dele la gloria a Dios, hermano. Es para nosotros, es para su pueblo. En los pocos minutos que me quedan, quiero plasmar el final del mensaje en la visión espiritual. Porque si nosotros tenemos la visión espiritual, todo lo demás viene por añadidura. Todo viene por añadidura, hermanos, cuando nosotros entendemos la visión espiritual. Cuando yo entendí que tenía que predicar, cuando yo entendí el llamado que Dios me dio, cuando yo entendí que tenía que testificar, cuando yo entendí que tenía que contar de Cristo, el Señor abrió un portal y bendijo mi vida como la de tantos. Porque si entendés la visión espiritual, entonces todo lo demás Dios lo va acomodando. ¿Te preguntaste para qué estás en la tierra todavía? Si ya tenés la salvación. Y bueno, yo estoy en la tierra, dice un hermano, porque ahora con Cristo me va a prosperar mucho y voy a tener una linda casa y voy a tener un buen auto. Bueno, capaz que Dios te lo da, capaz que no. Si tenés fe y la voluntad de Dios, te lo puede dar y mucho más. ¿Y usted por qué está en la tierra? Y bueno, yo porque ahora con Cristo tengo paz y la verdad que me siento mejor. Bueno, gracias a Dios, son bendiciones que el Señor nos da. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios nos deja aquí en la tierra si tenemos la salvación? ¿Para prosperar? En el cielo hay más prosperidad. ¿Para estar sanos? En el cielo nadie se enferma. ¿Para tener paz? En el cielo fluye la paz. Si yo estoy acá en la tierra para ser próspero, sano, bendecido en esto, en lo otro, tener paz, todo eso, si uno quiere vivir de esa manera y cree que está acá todavía por eso, Dios es sabio. Si Dios te quisiera dar todo eso ahora, hace así y te lleva con Él y tenés prosperidad. Mira, las calles allá son de oro, el mar es de cristal, todos son un amor, nadie te critica, todos te ayudan, te besan, te bendicen. nadie se muere de hambre, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay maldición, no hay nada. Hay todo bendición, está el Señor en su trono, te saluda, Jesús, qué amor. Está todo bello. Si el Señor quisiera realmente que vos ya vivas una bendición total en todas las áreas, te lleva. Entonces, ¿para qué te dejó? Para darte esta visión de la cual te estoy hablando, por lo cual tú estás todavía en la tierra. Tú estás aquí en la tierra porque hay un propósito y hay una misión para tu vida. Y a veces la desperdiciamos y se nos van los días, los meses y los años en tantas cosas que no es la visión de Dios. Y buscando y anhelando esa mejoría de esto y de lo otro. Y está bien, yo no le digo que deje todo. Está bien porque uno tiene que ir para adelante, métale para adelante. Pero no descuide la visión espiritual. Porque si tenés la visión espiritual, lo que vos vas a tardar con tu fuerza 40 años, Dios te lo puede dar en un año. Los israelitas tardaron 40 años en la tierra prometida cuando eran 40 días. Siempre con lo espiritual es más rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor, para enfocarme en la visión espiritual? Ya que estoy en la tierra para cumplir esa función espiritual, si no ya Cristo me hubiera llevado. Si fuese por los beneficios, los tengo todos arriba, es mucho mejor que acá. El morir es ganancia, dice San Pablo. Te dejó acá para que seas luz, te dejó acá para que seas sal de la tierra, te dejó aquí para que adores al Señor y le sirvas al Señor, te dejó aquí para que tengas una visión clara. Segunda pregunta, ¿para qué estás en la Iglesia Cristiana de La Plata? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué Dios permitió traerte acá? ¿Por qué estás acá y no estás en otra iglesia? Porque esta iglesia tiene una visión, porque esta iglesia tiene un plan de Dios y te incluye a vos. Y eres un miembro importante para cumplir el desarrollo de la visión de Dios que tiene con esta iglesia local. Y no sucederá a no ser que te despiertes a la visión espiritual y te des cuenta, ah, yo estoy en la tierra para cumplir la visión espiritual de Dios, la que Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y yo estoy en esta iglesia porque es aquí donde voy a desarrollar esa visión espiritual que Dios me dio para poder servirle a Él. Entonces, para hacértela sencillo, en tres áreas, para que vos ya sabés para qué estás en la tierra. ¿Para qué estás ahora en la tierra y no te llevó el Señor? ¿Para qué estamos acá todavía? Para ser testigos de Cristo. Para servirle al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Para ser luz y sal. ¿Estamos de acuerdo, Dani? ¿O no? Estamos para eso. Pero ¿cuántas distracciones tenemos, no? Nos vamos para acá, nos vamos para allá, nos vamos para acá, nos vamos para allá. Yo me acuerdo un viejito en Canadá. Fuimos a ministrar allá, estaba en una, no podía ni caminar, fui a hablar con él y le digo, hola, ¿cómo anda? Y acá estoy medio triste, ¿por qué? Y bueno, usted es siervo de Dios y yo estoy triste, ¿pero por qué? Y porque yo cuando estaba en El Salvador y era la guerrilla, yo estaba atrapado ahí entre tantos guerrilleros y le dije al Señor, Señor, si tú me salvas, yo te serviré toda mi vida. Y el Señor me sacó y permitió que yo entre en Canadá como refugiado, tendría 20 y pico de años. Y le digo yo, ¿y qué pasó? Y bueno, hice tantas cosas, hoy tengo 75 años, y comenzó a llorar. Y no cumplí la promesa que le hice al Señor. Yo no quiero que usted llegue a los 75 años, porque acá somos todos jóvenes, ¿no? El que más tiene tendrá 60 acá, 61. Menos Violeta, 102 tiene, pero bueno. Que usted llegue y pueda decir a los cuatro vientos, no fui rebelde a la visión celestial. Este ancianito lloró y le dije, bueno, piense de ahora en adelante, y lo dejé. Pero nunca me olvidé. Y yo no quiero llegar a viejo porque tengo recién 25 años. ¿Cuánto me faltan? 50 años más para 75. Ni un amén escuché, bueno. Por fe, yo soy una persona de fe, ¿eh? Tengo 36 en Cristo, eso es lo que vale. Un pibe, ¿eh, Dani? ¿Vos cuánto tenés en Cristo? 12 años, un adolescente, es toda la fuerza también. Tres áreas para tener una visión clara, ¿por qué estás ahora aquí en la iglesia? ¿Cuál es la visión de la Iglesia Cristiana de La Plata? Ya sabes que estás en esta vida para servir a Cristo. ya sabes que estás en esta vida para ser luz y sal. Y Dios te trajo a esta iglesia, justo a esta iglesia donde trabajan, donde sirven, donde están re locos por Cristo. Justo acá me trajiste, Señor, que si me quedo quieto me hacen sentir mal. Gloria a Dios que estás acá. Vamos, primero, mostrame la primera imagen. En tres imágenes usted tiene la visión de la iglesia, vamos. La de la multitud, mostrame. ¿La tenemos? Ahí está. Estos son eventos que hicimos, donde Dios mandó miles de personas, miles de personas. Esta es la visión de la Iglesia Cristiana de La Plata. Ganarlos a todos y discipularlos a todos. Podemos hacer eventos o movidas que traiga al Señor miles de almas. Ya lo demostró. Nos cansamos de hacer eventos y Dios siempre cumplió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estuvieron en esos eventos y dicen amén? Dios cumple. Ahora está el desafío de trabajar sobre estas multitudes. Para eso, vos no te apures tanto, ¿eh? Me cambia la imagen, el gaucho. Dios te bendiga. Bueno, la segunda, para eso nosotros tenemos una estructura de trabajo para hacerlo. Porque nosotros no nos conformamos, metemos otra vez la multitud, no nos conformamos que venga la gente. Porque Cristo dice que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Que entre la gente y se quede un mes y después se vaya y se pierda, no tiene sentido. Que entre la gente a la iglesia y que no se le enseñe la palabra, no tiene sentido. Que entre la gente y busque solo los regalos de Dios y no sea un discípulo, no tiene sentido. Porque si se sana, puede volver a enfermarse y que va a renegar de Dios. Entonces hay algo más importante que la salud, más importante que la prosperidad. Ahora, que toda esta gente, que el Señor abraza en su amor, puedan guardar la palabra, puedan tener una visión personal, un buen matrimonio, una buena familia, un buen trabajo, vivir dignamente, llenos del Espíritu Santo, tener una visión para Dios y contarle también a otros sus experiencias. Y para eso tenemos una estructura de trabajo. Segundo, las columnas. Ustedes pueden ver que en cada una de las columnas hay un nombre. Ese es el proceso donde cada persona que ingresa acá puede ingresar en un proceso donde llega a tener un ministerio para Dios, donde puede servirle realmente al Señor y donde las almas, a través de las escuelas bíblicas, de los institutos bíblicos que tenemos, le enseñamos la palabra del Señor en los grupos, en los hermanos mayores, en los seminarios, en los retiros, en las prédicas. Vamos instruyendo para que el pueblo pueda crecer y el pueblo pueda tener conocimiento, porque si no tiene conocimiento, el pueblo perece. Si solo yo aquí soy un predicador que usted lo motiva, si solamente acá le doy ánimo, esa no es la vida, porque la vida nos golpea y usted tiene que tener algo más que ánimo. Usted tiene que tener la palabra en su corazón, porque si usted tiene la palabra, usted tendrá una herramienta que podrá enfrentar. Cuando viene la debilidad, usted dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando viene el problema económico, usted dice, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando usted viene el golpe, recuerda la palabra del Señor. Viene la tentación y el Señor dice, orá para no caer en tentación. Viene el enemigo a atacarte, te pones toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias del evangelio de la paz, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, y podés enfrentar al enemigo. Y tenemos todo un trabajo desarrollado para poder hacerlo con toda la gente que llega a este lugar y donde vos te podés involucrar en aquello que vos sentís. Por ahí no sentís, Dios no te llamó a predicar acá arriba, ni a cantar, ni a tocar el piano, pero sí te pudo llamar para orar, te pudo llamar para dar testimonio, te pudo llamar para tener grupos de comunión, te pudo llamar para, no sé, para trabajar en multimedia, te pudo llamar para hacer sonido, te pudo llamar en mantenimiento, te pudo llamar para evangelizar, te pudo llamar en muchas áreas. Bueno, esas columnas, esa estructura logra que todos aquellos que tienen esa visión de la iglesia puedan participar y ser un miembro activo. ¿Qué pasa si usted no se mueve? ¿Qué pasa si usted se pasa la vida acostado? Se atrofia. Hay cristianos que están toda la vida acostados en el mundo espiritual. Se atrofia. Necesitamos movimiento. Decirle a que está al lado, hay que moverse, querido, en el nombre de Jesús. Tenemos que movernos con lo que el Señor nos da. Mira, con tu oficio, con tu profesión, con el talento, con el don, con el llamado que Dios te dio. Ponerlo a trabajar para la obra de Dios. Este templo se construyó con los dones y la voluntad del pueblo. Dale un aplauso a Cristo, querido hermano. Dígame, licenciado. Gracias. Estamos re locos por Cristo, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Y tercero, para poder desarrollar esa visión en la iglesia, se necesitan simplemente personas, multitud, una estructura y personas que sirvan al Señor. ¿Cuántas personas hay aquí? Chao, no les predico más. ¿Cuántas personas hay aquí? Personas. Gente como vos y yo, con errores. Tengo una frase que va a golpear su corazón. Usted dice, pero yo, lo que pasa que tengo esto y lo otro. Dios escribe recto en renglones torcidos. Dios escribe recto en renglones torcidos. San Pablo perseguía a los cristianos, renglones torcidos. Los metía en la cárcel, renglones torcidos. Blasfemaba de Jesús, renglones torcidos. Sin embargo, Dios estaba escribiendo recto. Este será un gran apóstol. Dale un aplauso a Jesucristo, hermano querido. ¡Aleluya! Y ahora, antes de mostrarle ahora, y ya terminamos, usted dice, hace calor ahí, no se imagina con estas luces, que el sonidista le pone todo el voltaje posible. Lo bendecimos, gloria a Dios. Le quiero dar dos textos bíblicos para que usted prepare su corazón para lo que viene después de esto. Podemos hacer, querida iglesia, se lo digo con todo el amor. Yo podría estar ya jubilado, tengo 35 años de ministerio, 36, podría estar jubilado. Pero yo voy a servir a Cristo hasta el último día de mi vida. Tienen un pastor que no se va a jubilar. Voy a jubilar. Voy a seguir predicando a Cristo. Me quiero desgastar por Cristo. Prepare su corazón, ahora le voy a mostrar unas imágenes. Podemos hacer grandes cosas para el Señor. Podemos hacer que cada hermano y hermana encuentre su lugar y lleve gozo al cielo, porque por un alma que se salva hay gozo en el cielo, pero ese gozo es recíproco, te viene a vos. Cuando vos servís a Dios tenés una alegría inexplicable. Y si Dios toca en esta hora uno, dos o a todos, y a cada uno en diferentes lugares, se pueden hacer cosas muy grandes. Miren, en Lucas 8:38 dice que había un hombre de quien habían salido los demonios y le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús no lo dejó al endemoniado que se quede con él comodito ahí. No, no. Anda a los tuyos y contale cuán grandes. Pero yo soy de esta. Anda a los tuyos, anda a tu ciudad, anda a tu provincia, anda a tu nación, anda o hace algo, orá por eso y contá las grandes cosas que ha hecho el Señor. Necesitamos gadarenos liberados, personas que estábamos atados a algo y el Señor nos liberó y poder compartir. Si el gadareno pudo, cuánto más nosotros. Un ejemplo de hombre y un ejemplo de mujer ahora, sencillos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Tenía una mala reputación. Pero Dios usa a esa mujer y se mete esa mujer en Samaria, que era su ciudad, y evangeliza todo y los trae para que Cristo le predique. El gadareno a los suyos. Cuéntale cuán grandes cosas hizo el Señor en tu vida. Y sacudió Gadara. Y aquí la samaritana no mandó Jesús a sus discípulos. Mandó a la samaritana que tenía un corazón quebrantado y hizo una revolución. ¿Qué estudio bíblico tenía la samaritana o el gadareno? ¿Qué conocimiento tenía? Tenía a Cristo. Y si tenés a Cristo podés hacer grandes cosas. Y después puede venir también el conocimiento. Poneme el mapa de La Plata. La Plata, mire todos los distritos de La Plata. Dígame algún distrito donde usted es. Yo soy de Los Hornos. ¿Usted de dónde es? De a uno, por favor. Bien. Bien. Ciudad, barrio, de acá. ¿Aeropuerto? Pero de los hornos soy yo, ya dije, hermano. ¿Vos de dónde dijiste, Rosita? San Carlos. ¿Alguien más? ¿De otros barrios? Villa Elvira. Bueno, así. Ahora nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestro barrio? Todos los que son de Los Hornos, todos los que son de Villa Elvira, agruparse, son tres o cuatro, ¿qué podemos hacer como el gadareno? ¿Qué podemos hacer como la samaritana? Bueno, vamos a repartir folletos, hablar con la gente, ir abriendo lugares para poder enseñarles la palabra. Miren, vamos a convocar la columna de evangelismo para que en todos los barrios se haga evangelismo. Y de la gente que se va ganando, aunque no pueda haber iglesia por ahí en cada barrio, les pueden venir acá. Pero también se le va a dar la enseñanza bíblica por medio de internet, online, a todo aquel que quiera aprender. Entonces lo hacemos también discípulo. Lo podemos hacer en Arana, lo podemos hacer en Los Hornos, en cada lugar. Y estaremos cumpliendo con la visión del Señor. ¿Cuál es la visión del Señor? Vendrá con poder el Espíritu Santo y me serán testigos. Dígamelo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí en La Plata seguiremos creciendo, pero hay que extenderse. Hay que extenderse, hay que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y hacerlos discípulos. Esa es la visión de Dios. El lema de nuestra iglesia es ganarlos a todos, discipularlos a todos en el amor de Dios para la gloria de Dios. Lo podemos hacer. Tenemos pasión por esas multitudes. Tenemos la estructura para hacerlo. Y respóndame usted, ¿tendremos las personas? ¿Tendremos las personas? Hay mucho trabajo para hacer. Poneme el otro mapa. Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. ¿Hay alguien de alguna ciudad acá que no sea de La Plata? Dígame. ¿De dónde es? Viedma. Viedma, muy bien. Otro más, de otra ciudad. ¿Somos todos de La Plata? ¿Dónde? ¿Mendoza? Pero pará. Ya vamos a provincia. Berizo, Dolores, GAN, Citibel. Bueno, ahora mírese adentro. ¿Dónde nació? Yo soy de San Antonio de Padua. A ver, ¿qué puedo hacer por mi ciudad? ¿Qué puedo hacer por mi ciudad? Bueno, voy a empezar orando y a ver qué puedo hacer. Quizás haya otros, cuando vaya y se pueda hacer algo, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, Señor. Poneme el de las provincias, toda Argentina. Toda Argentina, ahora sí, Mendoza, ¿dónde más? Correntina, mi esposa, aguante corriente, anda con el facón. Si alguno se pone con el pastor, la pastora lo defiende. Correntina firme. ¿Quién más de otra provincia? Ya mi esposa dijo que es de Corrientes, hermana. Entre Ríos. Tucumán. ¿Va a haber empanada tucumana? Va a haber empanada tucumana el viernes, gloria a Dios. Folclore, peña, ponemos anuncio de paso. Bueno, ¿de quién más? ¿De otra provincia? ¿Vos de dónde sos? ¿Jujuy? Vamos con Jujuy. Bueno, así sucesivamente. Preguntémonos, ¿qué puedo hacer por mi provincia? Podemos hacer cosas, hermano. Podemos armar un grupo, caer. Nosotros fuimos acá, a Ushuaia. Ushuaia, que es Tierra del Fuego, Santa Cruz. ¿Qué dice acá? Chubut, Río Negro, La Pampa. La visión de la iglesia es plantar una iglesia fuerte con el ADN de la ICLP en cada una de estas provincias, y de cada provincia que salgan para los barrios y para las localidades. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la visión que tiene la iglesia. Y vos que sos de Santa Cruz, de Mendoza, y tenés ese patriotismo, y bueno, algo voy a hacer por mi provincia también, me voy a involucrar. Cuando sale la combi para allá, yo me voy a meter en esa combi y voy a ir a evangelizar también mi ciudad. Y si queda algún varón establecido, un matrimonio en algún lugar, ya lo plantamos en la iglesia. Y, o a los que ganemos, que estén con las escuelas online. Y de ahí va a salir alguien para plantar la iglesia. Y poneme, ya que estamos embalados y con el fuego del Señor, poneme el planiferio. ¿Cuántos son de otro país? El planiferio es el mapa mundi. Gloria a Dios. Hoy estaba en la mañana, ¿eh? Bueno, buscá ahí en Google el mapa mundi. Bueno, ¿quiénes son de otra nación? Yo soy de otra nación. ¿De dónde sos vos? Portugal. Colombia. 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 Perú. Argentina, díganme alguno. Argentina. Bueno, yo soy, tengo doble ciudadanía. Soy italiano, primero soy argentino, ¿no? Pero mis viejos, todo mi ascendencia, italiano, ¿eh? Tano. Así que tengo que mirarme y decir ahora, ¿y qué puedo hacer yo por Italia? Y vos tenés que decir que está acá, ¿y qué puedo hacer yo por Colombia? Vamos a hacer algo. Y va a llegar el momento, ya hemos ido a algunas naciones, donde podemos también hacer algo. Y por medio de la tecnología, le podemos enseñar la palabra de Dios, podemos tener el Instituto Bíblico, pueden escuchar las reuniones, podemos hacer muchas cosas y se van estableciendo. Y también ustedes nos pueden ayudar como punta de lanza, ya que conocen esos lugares, para poder trabajar también en los comienzos. Así que hay mucho trabajo para hacer. La samaritana entró a Samaria, el gadareno a Gadara. Nosotros tenemos que entrar, por lo menos inicialmente, y después queda establecido alguien. No hace falta que usted se quede ahí otra vez. Pero por lo menos la apertura, usted conoce la cultura, conoce las costumbres, conoce muchas cosas que nos van a agilizar el trabajo para el Señor. Ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Usted sabe de Jesús que dijo que el buen pastor deja las 99 ovejas y va a buscar la oveja perdida. Con esto termino. Yo soy esa oveja perdida que Jesús un día vino a buscar. Yo soy la una de las 100. Las 99 estaban en el redil y el Señor me fue a buscar en la calle, me fue a buscar ahí mientras yo hacía mi trabajo, me fue a buscar en una vereda de un otoño frío, y ahí me dijo que Él me amaba y que transformaba mi vida. Y desde ese día no he sido rebelde a la visión celestial del Señor, y le he predicado y le sigo predicando, y hasta aquí llegamos. Pero ahora, en todo lo que Él me ha prometido, lo ha cumplido, y parecería que ahora tenía que descansar. Y el Señor me muestra mucho más allá de lo que le estoy mostrando acá. Pero ¿saben qué? No lo va a hacer solamente esta mujer valiente que está ahí, que me acompañó y me acompañará, y solo Dios sabe las marcas que tiene en su alma por todas las cosas que hemos pasado, y siempre el Señor nos ha sostenido. Ahora es el tiempo de la iglesia. Ahora hemos preparado equipos de trabajo, le hemos enseñado la palabra para que ustedes se levanten y con lo que Dios le ha dado podamos ir. Yo ya no de a uno o dos, sino que vaya el gran grupo de la ICLP, todos los que vienen a la mañana, todos los que vienen a la tarde, los que vienen entre semanas, esa multitud que viene a los eventos, que tiene que entender también esto, que se va a acoplar. ¿Y por qué no soñar con muchas iglesias que se van abriendo, con muchos hermanos en distintas partes, y llevar alegría al corazón del Señor? La uno era la samaritana. El uno era el gadareno, el uno soy yo, el uno era San Pablo, el uno sos vos. Hay una visión clara. Nadie me puede negar que en la ICLP hay una visión clara. Con lo que tienes puedes servir al Señor, con lo que sabes puedes servir al Señor, con el talento, con el don, con el oficio puedes servir al Señor. Y todos juntos podemos hacer la obra de Dios, ganarlos a todos, discipularlos a todos en el amor de Dios. Porque de eso también se trata. Porque si hacemos las cosas y no tenemos amor, no somos nada. Tenemos que tener amor. Y yo siempre digo que termino, pero no termino nada, porque viene fluyendo otras palabras. Y le voy a terminar con esto. lo que dijo el fundador de Walmart. Él dijo esto, que nos viene bien para aplicarlo a la iglesia. Porque todo lo que podamos hacer, todo este activismo de servicio y de moverse en Dios, y Dios nos va a sorprender con cosas muy grandes. Si usted quiere ver milagros grandes, se tendrá que mover. Todos son llamados. Aún el más endemoniado como el gadareno, aún la más pecadora como la samaritana, aún el más terrible como Saulo, todos somos llamados. Dependerá decirle hoy al Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿saben qué? Le adelanto algo, hacerlo con amor. Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas, porque si no tenemos amor no somos nada, hermano. Si tenemos fe somos algo, podemos conseguir algo, pero si no tenemos amor no somos nada, pero si tenemos amor lo tenemos todo. Y este hombre dijo, yo voy a un restaurante, me siento y la moza no viene. La moza atiende una mesa, atiende la otra, me pasa por al lado, me ignora y va a otra mesa y va para la otra. Y yo como que le levanto la mano y me da la espalda. Y entonces digo, tendré que tener paciencia. Después voy a una tienda y quiero comprarme un pantalón. Y cuando entro a la tienda encuentro que el vendedor está hablando por el celular y no me atiende. Y yo trato de mostrarle la prenda para ver cuánto vale y no me atiende. Y está en sus cosas y me dice así, como que ya va. Y pasan los minutos y yo digo, tengo que tener paciencia. Entonces uno le pregunta, ¿verdaderamente usted es un hombre de paciencia? Y le dice, no, yo no te puedo decir que soy un hombre de paciencia. Lo que sí te puedo decir, que yo a ese restaurante y a esa tienda no voy nunca más, porque no me atendieron con amabilidad. Ahora yo lo llevo a la iglesia. Si nosotros hacemos todo lo que hacemos y no le damos el amor a la gente, no tiene ningún sentido. Si vamos a hacer algo para Dios, estamos trabajando con almas. Lo tenemos que hacer con amor. Lo tenemos que hacer con amabilidad. Yo no reniego acá a decir, qué calor que hace acá arriba. No, no, gloria a Dios, que haga calor, que haga lo que haga. Yo estoy gozoso, estoy sirviendo a Dios. El que ora, el que sirve, el que hace lo que hace, yo lo hago para el Señor. Yo lo hago por amor. Porque Cristo nos enseñó eso. Él vino a servir. Y su servicio era morir. Y él en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios manifestado en esa cruz. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo de amor, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mi ejemplo y tu ejemplo es el servicio de Jesús. Es muy fácil para mí predicar aquí. Pero para Cristo no fue fácil predicar en una cruz. Para Cristo no fue fácil predicar en una cruz. Perdónales, mostrando el perdón, mostrando la restitución. Perdí a María, su hijo, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Un sermón de 7 frases en la cruz, sin rencor y sin odio, mostrándonos a nosotros que aún en medio de la oscuridad, la visión, Él estaba salvando a la humanidad. Este dolor, este alejamiento de mi Padre por cargar el pecado, esta oscuridad, estas tinieblas, estos demonios, no me pueden robar la visión de estar salvando a la humanidad. Y se entregó. Y se entregó el mayor visionario que pueda existir. Hay que tener fe para creer que a través de su sacrificio íbamos a tener la salvación. Y yo soy uno de los que ha creído en esa locura. Y vos sos uno de los que ha creído en esa locura. Entonces, que viva Cristo, que viva el Señor y que se llene de gloria. Amén. Amén. Llénate de gloria y llénate de majestad. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos. Padre, yo les he dado tu palabra, Señor. He fundamentado cada palabra con tu santa palabra, para que esta enseñanza no esté fundamentada en hombres, sino en tu palabra, en ti. Tú eres la roca viva, poderosa y amorosa. Bendice a mis hermanos y ayúdales a encontrar tu buena voluntad, a aclarar las visiones borrosas o distorsionadas. Dale esa visión, Señor, infrarroja. Dale esa visión clara, como a los caminos de Emaús, donde les abriste el entendimiento y pudieron ver a Jesús. Señor, podré predicar 1000 prédicas, pero no tendré jamás el efecto que tú puedes hacer en esta noche, en un minuto, tocando la vida de mis hermanos. Tú eres el que tienes el poder para hacerlo. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Si tú no le abres el entendimiento, ¿yo qué puedo hacer, Padre? Convoco al altar a aquellos que quieren que el Señor les abra más y más el entendimiento. Convoco al altar a los que dicen, sí, esta palabra yo la tomo para mi vida y para mi familia y seguiré la visión del Señor. Los convoco aquí al altar para que le vengan a decir a Cristo, Señor, quiero que cuentes conmigo, aunque tú escribes en renglones torcidos, tu escritura sigue siendo recta. Ayúdame, Señor, ayúdame a encontrar el propósito y a ver esa visión tan clara en esta noche. Mientras suenan las canciones al Señor, prepara tu corazón. Prepara tu corazón para la ministración. ¿Qué me dices, hermano y hermana? Manos a la obra, nos arremangamos y hacemos un poquito cada uno y llevamos alegría al cielo, salvando a las almas que están perdidas. No necesitamos mucho, necesitamos fe y un corazón abierto. Ayúdame, Señor, a involucrar a todo este pueblo al servicio para ti. Ayuda a mis hermanos mayores también a involucrarlos, a cada uno de buena voluntad. Ayúdanos a fluir en tu espíritu, muévenos en tu espíritu. Simplemente esta estructura es algo humano que lo hacemos para tener un orden, Señor, pero necesitamos del poder, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de ti. Necesitamos de ese río de agua de vida. Necesitamos de ese fuego que sentía San Pablo. Necesitamos de ese fuego que eran tocados los caminantes a Emaús. Necesitamos del fuego del Espíritu Santo de Dios. Porque hoy decidimos seguir a Cristo.
He decidido seguir. He decidido seguir a Cristo. He decidido
seguir a Cristo.
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Padre, tú estás poniendo ministerios en esta noche en el corazón de mis hermanos. Aquí hay gente que ya debe ser maestro con todo lo que tú le has enseñado. Hermana querida, hermano, es tiempo de dar. Es tiempo de dar. Aprende a salir de la enredadera y métete con el Señor. Dios te dará tiempo para todo y bendecirás el nombre de Cristo y tendrás visión y serás feliz y mirarás para atrás y verás que hay algo que se está construyendo. Se está construyendo la obra de Dios en tu persona, en tu familia, en la iglesia. Y entonces estarás feliz porque podrás ver, porque tu corazón es limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Límpianos, Señor, de nuestra maldad. Límpianos, Señor, de nuestras distracciones. Límpianos, Señor, porque queremos verte a ti. Tú que escribes recto en renglones torcidos, aquí estamos, Señor. Aquí estamos con un corazón también apasionado. Sé que tú bendices las familias. Sé que tú bendices a aquellos que disponen su corazón. Levanta tu mano y di conmigo, Señor Jesús, en esta noche quiero sentir en mi alma esa convocatoria, ese llamado que viene de ti, y entonces decirte: creo que he llegado a tiempo. Quiero que cuentes conmigo. Envíame a mí, porque yo quiero ir. Amén. Ahora recibe, levanta tus brazos. Padre, nadie puede hacer tu obra si no es por medio del poder del Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú me llevaste a lo último de la tierra, allí en Ushuaia, y pude predicar tu palabra, y el Espíritu es el mismo y toca los corazones y los transforma. Levanta a mis hermanos y a mis hermanas para que el barrio donde viva pueda ser sacudido por el poder de tu Espíritu. La ciudad donde nació, la provincia o el país, pueda ser sacudido, y comenzamos en oración por ellos. Vamos, ore por su barrio, ore por su ciudad, ore por su provincia, ore por su nación. Padre, oramos para que tu favor venga a esas ciudades, provincias y naciones. Queremos que las almas se salven y no se pierdan. Que los delincuentes y drogadictos y promiscuos se vuelvan a ti, y toda clase de pecados sean confesados con arrepentimiento, y la mamá pueda tener contentamiento al ver que su hijo y su hija salió de esa perdición, y que ese matrimonio a punto de divorciarse o de destruirse, o del hombre serle infiel o la mujer, escucha tu palabra y de repente es transformada, y ahora tiene un matrimonio bien establecido. Y Dios usó a la samaritana, y Dios usó al gadareno, y Dios usó a Pablo, y Dios nos usó a nosotros. Y vamos escribiendo la historia por la cual nosotros estamos aquí todavía. El Señor tiene la pluma en su mano y está escribiendo recto en los renglones torcidos de la vida que a veces nos toca vivir en medio de injusticias y de problemas. Dios sigue escribiendo recto. Dios te ama, Dios te escogió. No te tengas en poco, eres escogido, eres bendecido, eres llamado. Puedes hacer mucho para el Señor. Al Señor tu Dios adorarás. Y al Señor tu Dios le servirás. El Señor te bendice. El Señor te prospera. El Señor te sana también, hermana. La palabra de Dios está siendo medicina para tu cuerpo y está siendo refrigerio para tus huesos. Si hay alguien que está enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea sano. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea sano. Sí, estás en una iglesia que le cree a Dios. Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo llena con el Espíritu Santo. Cristo vuelve otra vez. Una iglesia escritural, una iglesia fundamentada en la palabra, una iglesia que tiene fe, que le cree al Señor. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Señor. Recibe ese poder, hermano. Recibe ese poder, hermana, y manos a la obra. Y entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Comienza a profetizar. Profetizar es hablar como habla Dios. Comienza a decir: sí, tú me has llamado y yo cumpliré con ese llamado, con tu gracia, con tu ayuda, Y donde me digas iré, porque tu gracia estará conmigo. Hable el idioma de Dios. Hable lo que Dios habla. Y su vida será bendecida. Y saldrá adelante de una manera sobrenatural por la mano del Señor. A ti te bendecirá grandemente. Y tú confesarás, porque yo le sirvo a Dios. El Señor me ha bendecido grandemente. Doy testimonio, Padre, delante de la congregación y de los que tengan oídos para oír. Tú me has bendecido grandemente, porque me has enseñado a servirte. ¿Lo he hecho bien o lo he hecho mal? ¿Lo he hecho más o menos? La cuestión que lo he hecho y lo seguiré haciendo. Soy ese renglón torcido, pero tú sigues escribiendo recto en nuestras vidas. Y que aliente a mis hermanos y hermanas, porque soy el más pequeño de todos mis hermanos, el más pequeño e ignorante de todos los siervos del Señor. Pero aquí estoy. Toma mi nada, toma mi vida y haz lo que tú quieras. Recibe salud en el nombre de Jesús, porque no te la doy yo, te la da el Señor. Recibe salud en tus huesos, te la da el Señor, porque en su nombre hay sanidad. Recibe el llamado de Dios, que Él te convoca a la gran tarea y al gran desafío de toda tu vida. Si hubo un gran desafío y algo, alguna aventura gloriosa, es el llamamiento de tu Dios a ti. Vayamos juntos y hagamos la obra del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Yo me alegro también con los que servimos a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor bendiga tu vida y bendiga tu casa. No temas, mamá, no temas, papá. Dios cuidará de tus hijos. Mantente fiel, porque Dios es fiel. Y sobre todas las cosas, Señor, como un rocío que cae en lo último de la mañana, en esta gloriosa noche, el rocío de tu amor, con el cual no somos nada si no lo tenemos, sea derramado en nuestros corazones, como dice tu palabra. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo, perdonando toda ofensa y bendiciendo a todo aquel que nos ha maldecido, haciéndole el bien a los que nos han hecho mal, y dando gracias a Dios en todo, y orando sin cesar, y estando contentos en todo tiempo, porque esa es la voluntad del Señor, que nos amemos los unos a los otros como el Señor nos ha amado.